Pablo Adrián Vázquez, secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas. Es un gusto volver a charlar con él, porque cada vez que hemos hablado acerca de hechos históricos de la Argentina ha salido una rica entrevista, así que le tengo mucha expectativa a esta charla. Pablo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Feliz Día de la Patria.
Feliz Día de la Patria. Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo tranquilo. Y encarando una mañana de 25 de mayo que imagino que hace 212 años atrás estaba agitada, ¿no?
Sí, porque en este caso, aquí en Buenos Aires, que es de donde hablo, hay un cambio de autoridades. Veníamos de, si me remonto a 1810, todo un conjunto de hechos que se fueron sucediendo de forma vertiginosa, con la noticia de la caída de la Junta de Sevilla. Bueno, para los que te escuchan, toda esta movida que deviene de la primera junta del 25 de mayo de 1810 sucedió porque, bueno, nosotros éramos colonia del Reino de España por parte de los Borbones, provincia de Ultramar, con los Habsburgo, con la Casa Real de los Habsburgo, después colonia con los Borbones, virreinato del Río de la Plata desde 1776, el centro del virreinato era en Buenos Aires, el último virrey, o penúltimo, si quieren, fue Cisneros. Uh-huh. En ese momento, justo a Cisneros le toca caer con la noticia que avanzaban las tropas francesas, y al avance de las tropas francesas de Napoleón viene el arresto del rey, de Fernando VII. Pero mientras se combate en tierras españolas, la posición real de dominio la tenían las juntas. La última junta que tenía el poder real, mientras que los franceses dominaban en nombre de el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, que los malos decían, como le daba el chupi, lo llamaban Pepe Botella.
Ah, mire.
Sí, por eso lo llamaban Pepe Botella, porque quedó para la posteridad así como Pepe Botella. Cuando cae la Junta de Sevilla, ya el poder que sería realista, el poder español, no tenía representante. Entonces queda bajo todo el arco de la península hispánica bajo dominio francés. Entonces todo el viejo territorio virreinal, no solo nuestro, sino desde México hasta nuestro territorio, en la encrucijada, ¿qué hacer? Porque el rey está arrestado, las juntas que antes se proclamaban en nombre del rey también están disueltas. ¿Qué hacemos? Bueno, desde 1809 hasta 1811 hay todo un proceso donde se van a crear distintas juntas. Hoy hay distintos movimientos donde se generan gobiernos o intentos de gobiernos con criollos, con también distintos perfiles. Uh-huh. Desde México, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, con un sentido de movida campesina, en el Alto Perú en 1809, en la Universidad de Chuquisaca, justo un 25 de mayo. En realidad hay un antecedente previo a lo que nosotros conocemos del Cabildo de 1810. En realidad, el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, en la actual Bolivia, se dio primero en la universidad y luego unido con todos los indígenas de la zona del sur de la actual Bolivia. Hay una movida similar, mucho más profunda, mucho más de un sentir campesino y un sentir de reivindicación indigenista que anticipa lo que sería lo que hoy nosotros festejamos. Uh-huh. Y todas esas movidas tienen un denominador común, que los criollos, los españoles nacidos en estas tierras, se planteasen la necesidad de participar en los negocios públicos, en la actividad política de estas tierras, en tanto y en cuanto el rey volviese de su encarcelamiento que lo había puesto Napoleón. Una vez que volviese de ese encarcelamiento, las cosas supuestamente volverían a la normalidad, cosa que después se vio no fue así.
Ahora, me detengo en esta parte de en cómo repasás, y uno, la verdad que si mira las fechas de las revoluciones en los distintos países de la región, se da esta particularidad que vos decías, que fueron hechos casi concatenados, uno detrás de otro. ¿Esto fue a propósito? Porque tampoco era que en aquel momento corrían las noticias como corren hoy a través de un tuit o a través de internet. ¿Cómo fue algo simultáneo que dijeron, es momento de separarnos de la corona española?
No, en principio no es que... mirá, hubo una cuestión de causalidad y casualidad. Primero porque tenían el dato que Fernando VII había sido encarcelado y había caído la Junta de Sevilla, que se había formado en ese momento en territorio español y había asumido el poder español en nombre de Fernando VII mientras las tropas francesas avanzaban. Segundo, las juntas que se forman todas son bajo el nombre de Fernando VII. Ninguno planteó la independencia en ese momento. Después sí, pero en ese momento ninguno habla de independencia. Aparte, todos éramos españoles. Eso ayer también lo hablábamos. No es que el 24 nos acostamos siendo españoles y el 25 nos amanecimos siendo argentinos.
Claro.
El proceso es largo. Y nosotros, la diferencia es, todos éramos españoles y españolas. Uh-huh. La diferencia era que unos eran españoles peninsulares, nacidos en España, y otros éramos españoles nacidos en América.
Y había una distinción, imagino, ¿no?, en la consideración.
Exactamente. Entonces, los que gobernaban en el territorio americano tenían primacía los peninsulares, no los americanos. Entonces, el planteo que se hace en el contexto de la situación del arresto de Fernando VII, la invasión napoleónica, es, bueno... tenemos los nacidos en territorio americano que tener más lugar que los que nacen en la península, sobre todo si está arrestado Fernando VII. Lo que decía el obispo Lule, uh-huh, el obispo Lue, de que no, si hay un español, cuando él dice español es el español nacido en territorio europeo. Que esté aquí es el destinado a mandar. Y los demás decían, no, somos los que nacimos acá, los que conocemos nuestra tierra y los que conocemos toda la situación económica y política, los que tenemos que gobernar, no los que mandan de España. Y esa era la primera discusión. Después, la segunda discusión, que es más local, es la cuestión económica, protestar contra el monopolio. Y aparte que veníamos en la cuestión del Río de la Plata con la movida de las invasiones inglesas, ya desde 1806, 1807, con las dos invasiones inglesas que habíamos sufrido y que se habían repelido, que se habían derrotado, la ciudad de Buenos Aires y el resto de la región era como una región en armas, era una región conmovida, conmovida y conmovida al mismo tiempo, donde se habían formado regimientos con no solo peninsulares, sino regimientos con nativos de aquí, sobre todo el regimiento de patricios, que fue fundamental para los hechos del 25 de mayo de 1810. Por eso la figura clave que va a encabezar la primera junta es Cornelio Saavedra y es la figura clave de los sucesos de mayo. Y al mismo tiempo, no solo 1806 y 1807 van a significar las victorias posteriores a Trafalgar, a lo que fue la derrota de Trafalgar para España en manos de Inglaterra, sino que va a ser un hecho que va a demostrar a los porteños, a los de Buenos Aires en particular, pero al resto de la región del Plata, por el virreinato en general, que puede hacer frente a un hecho de armas y puede llevar adelante una acción militar, que es lo que posteriormente a los hechos del 25 va a acaecer. Entonces sí, va el primer hecho posterior del 25, que es las movidas militares que se van a dar, ya vienen con un aval que tiene que ver con las acciones de años atrás, de no muchos años atrás, que fueron cuatro años atrás.
Estamos charlando con Pablo Adrián Vázquez, secretario del Instituto Nacional de Juan Manuel de Rosas. La excusa de esta charla es el 25 de mayo. Y quiero empezar a meterme en el otro tema que también tengo pensado consultarte, pero que está conectado también con esto, porque estamos hablando de la mañana del 25 de mayo, la mañana de la Revolución de Mayo, en una semana donde el Gobierno Nacional ha presentado los nuevos papeles moneda, los nuevos billetes que van a traer como particularidad una reivindicación de mujeres importantes de nuestra historia. Te consulto, en este 25 de mayo, ¿hay alguna omisión hecha en alguna mujer o mujeres, grupos de mujeres trascendentales para que ocurriera este 25 de mayo?
Mira, pongámonos en contexto. El 25 de mayo, el que nosotros estudiamos en el colegio y demás, era una sociedad de 30.000 personas, según el censo de la época, 30.000, 31.000 personas. Era mitad y mitad, mitad hombres, mitad mujeres. Obviamente que pasado uno o dos años, el promedio de varones va a bajar absolutamente por el inicio de las campañas militares. Pero al 25 de mayo era 50-50, 15.000, 15.000. En ese caso, ellas acompañaron todo este proceso, no de un segundo plano, pero lo que había como tres lugares claves que las mujeres tenían protagonismo en el 1810, en lo que se dio en denominar las tertulias, ¿no? El ámbito de reunión de la sociedad porteña y la sociedad colonial de cada una de las ciudades principales de virreinal, ¿no? A la tarde, tarde de noche, donde se reunían, donde ahí sí la mujer podía opinar a la par del varón,
digamos. Donde había rosca, digamos.
Donde había rosca, para no utilizar términos más actuales, pero que sí, la mujer opinaba al mismo tiempo. En el segundo lugar es la iglesia. En la iglesia era el otro lugar donde no solo es un lugar eminentemente femenino de participación, no solo de rezo, sino también de actividad política y de opinión. Uh-huh. Y el tercero tiene que ver con el paseo en la Alameda, viéndolo en el ámbito porteño, sino en el ir en la calle, por la calle, por la zona cercana a lo que sería aquí en Buenos Aires el casco histórico, cerca del Cabildo y demás. En esos tres ámbitos, no solo acompañando a sus padres o esposos o hermanos, sino también en reunión de mujeres, ellas opinaban respecto sobre la situación de mayo. Quizás la figura clave, o por lo menos todos tienen en mente a Mariquita Sánchez de Thompson.
Claro, que era la que ponía la casa.
Que es la que ponía la casa por el tema del himno. Sí. Y aparte, no solo por eso, sino por haberse enganchado con Thompson cuando la familia le había destinado a otro marido y ella decide que no, que lo quería, que le gustaba Thompson. Lo mismo a otras mujeres de época como Flora de Azcuénaga, María Lezica o Camila Besán, digamos que eran mujeres de ese primer patriciado que tenían voz y tenían voto en esa sociedad, o sea, voto en cuanto a opinión política, de apoyo a los patriotas de aquel momento, sino que había un conjunto de mujeres que entendían que había que apoyar determinados cambios, y hasta que esos cambios se daban hasta de forma estética, o sea, había como signos que ellas utilizaban para distinguirse de aquellas otras mujeres que seguían todavía pensando que había que atenerse a los peninsulares, a los realistas o a los godos, ¿no? Generalmente se llamaban los godos. Se les decía, como hablaba San Martín, ¿te acuerdas que hablaban contra los godos? Bueno, se mantenía esa cuestión. Las mujeres que de la época que adherían a los patriotas tenían el pelo más cortito.
Ah, mira.
Les decían las peladas. Entonces, porque querían ponerse una moda de un peinado que marcase con su aspecto, que estaban más cercanas a los ideales de Manuel Belgrano.
Ah, mira.
Entonces, ellas tenían determinado tipo de corte y usaban melena corta. Mientras que las otras mujeres, que sobre todo estaban más sujetas a los maridos peninsulares, a los maridos españoles, utilizaban como raya al medio con un peinado sujetas a rodete. Las godas les decían pan de leche. Entonces se peleaban, sea en el paseo o sea en misa, entre las que tenían determinado tipo de cortes de pelo o peinado, entre unas y otras. Y había como una distinción no solo social, sino una distinción estética. Y esa estética marcaba cuál era la posición, si apoyaban la revolución o seguían todavía obstinadas en apoyar a los godos o a los españoles o a los realistas.
Bueno, claro, hasta ahora
en ese momento,
hemos hablado de conjuntos de mujeres que han formado parte también de lo que fue la gesta que terminó concluyendo en el 25 de mayo en el Cabildo y bueno, y en la conformación de la primera junta. Pero hay algunas mujeres que, bueno, han tenido brillo particular y han trascendido en la historia, más allá de que las hemos omitido. Ayer charlaba con los compañeros cuando presentábamos la noticia de los nuevos billetes. Y decía que, honestamente, tuve que ir a investigar quiénes eran Juana Zurduy, María Remedios del Valle, porque eran nombres que no se nos enseñaban o no se hacía demasiado hincapié cuando aprendimos la historia en los colegios.
No, por supuesto. Sí,
son nombres que próximamente los vamos a tener a mano, casi literal, ¿no? Porque van a formar parte de los nuevos billetes. Hacenos una reseña de estas mujeres que junto a Eva Perón van a formar parte de esta nueva línea de billetes. ¿Por qué han trascendido en la historia nombres como Juana Zurduy y María Remedios del Valle?
En el caso de Juana Zurduy ya viene siendo política de Estado. Bueno, ya estaba antes en el billete anterior de Manuel Belgrano, en la parte de atrás, en el reverso. Juana Zurduy ahora va a estar más explícito su imagen junto con Güemes. El tema de Juana Zurduy es fundamental porque primero comparte junto con Bolivia, porque ella es alto peruana, junto con su marido Padilla, el hecho de haber luchado codo a codo con Manuel Belgrano y el resto de los patriotas altoperuanos, haber derrotado a las tropas del realistas venidas del Virreinato del Perú, y aparte junto con el resto de sus amazonas, de sus combatientes mujeres, en hechos de gran valía. Hay un texto de Pacho Donnell muy emblemático sobre ella, y la verdad que ha trascendido con el paso del tiempo. Es mariscala para Bolivia y generala para nosotros. En el caso de María Remedios del Valle, es una afrodescendiente que se unió al ejército también de Manuel Belgrano, uh-huh, y que ayudó desde la bandera hasta fue combatiente, resistió a una partida de soldados realistas y le dio un grado de capitana al respecto. Y bueno, fue reconocida con el paso del tiempo, terminó siendo mendiga en Buenos Aires, y en la época de Rosas se la logra reivindicar y darle una pensión siendo muy anciana. Ambas fueron militares, ambas tuvieron un grado militar, ambas tuvieron grado y ascendieron en combate y ofrendaron su vida dentro del concepto de nuestra patria grande, uh-huh, porque no había distinción de fronteras en ese momento. Y es cierto lo que decís, no se las ocultó dentro de nuestra historia. Me acuerdo en otra charla en el caso de María Remedios del Valle, sí, el que la rescata fue Carlos Ibarguren, que fue fundador del Instituto Rosas en los años 30 del siglo XX, o sea, hace 100 años atrás, uh-huh, en un libro en las penumbras de la historia. Y hay un par de libros de ella, no mucho más, al respecto. Y es gracias a Belgrano. Belgrano es una figura clave para rescatar no solo a la mujer en su valor como en el marco de la educación y en el marco de la cultura, sino tanto con Juana Zurduy como con María Remedios del Valle, a la par de la gesta independentista en la lucha.
Perdón, sí, que te interrumpo, pero ¿y por qué? Porque hablaste de se las ocultó. ¿Fue un hecho accidental o fue a propósito que la figura de la mujer quedó oculta de la historia que nos ha llegado hasta nuestros días, o por lo menos de la historia habitual que se nos enseñó? ¿Fue a propósito que la mujer quedó relegada?
No, sí, yo creo que fue a propósito, porque pesa más el valor del varón que encaró en la lucha armada que la mujer relegada a un segundo plano. Mirá, es más, hasta figuras masculinas como Manuel Belgrano quedaron relegados en un segundo plano porque tuvo el pecado de perder batallas. Así que imagínate si no va a quedar relegado o relegadas las mujeres en ese plano. O hay muchos personajes. Yo nombré a Saavedra. Saavedra es un personaje fundamental para el 25 de mayo y se lo estudia poco en comparación con, por ejemplo, Mariano Moreno, uh-huh, que no deja de tener sus méritos, pero digo, más méritos porque era justo el jefe del regimiento de patricios, tenía Saavedra. Pero en el caso de las mujeres se sabe poco y nada, y menos aquellas que tenían una posición social más humilde. Claro. De Mariquitas antes de Thompson, porque era del patriciado, pero si no, del resto, muy poco. María Remedios del Valle es la madre de la patria, benemérita, nombrada por Manuel Belgrano y por las autoridades de la época, y pobre, termina su vida mendigando en el convento de Santo Domingo, el mismo convento donde se encuentran los restos de Manuel Belgrano. Vaya paradoja, ¿no? Que mira, ella que custodió en vida a Manuel Belgrano, lo terminaba custodiando de muerto. Y de Juana Zurduy, es fundamental porque hoy, 25 de mayo, se cumple un aniversario de muerta, porque ella muere un 25 de mayo.
Mire.
Entonces, de esas paradojas que también termina sus días, ella que combatió a fuego y sangre por la patria grande, tanto por Argentina, por la posterior República de Bolivia, termina también sola y sin un peso, y justo muere un día de la patria, un 25 de mayo, tanto lo que sería para nosotros 1810 como para lo que sería para Bolivia, porque el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, cosa que tampoco nosotros estudiamos. Yo en el colegio, y mirá que yo, créeme que tenía 10 siempre en historia, en primaria y en secundario, nunca lo vi, el 1809, el 25 de mayo de Chuquisaca, donde interviene y mucho Bernardo de Monteagudo, un gran patriota, que uno puede tener referencias con él, pero un gran patriota argentino, encima afrodescendiente, que va a tener una gran participación con San Martín, que se va a unir con él en su gesta libertadora, y va a tener una gran participación cuando San Martín va a tener su gobierno en el Perú. Pero sí, en el caso, volviendo a las mujeres, va a haber un ocultamiento de su vida. Hay pocos libros que tratan sobre la historia de las mujeres. Yo mismo, en el diario La Prensa, acá en Buenos Aires, para no hacerme autobombo, pero no tengo otra, escribo sobre, trato de escribir sobre mujeres argentinas, porque hay pocos, hay poco espacio sobre ellas en las páginas de los periódicos, sí, locales y de la región. Y la verdad que es un espacio que tanto mujeres como varones tenemos que ocupar al respecto. Mañana doy un Zoom sobre Manuelita Rosas y tenemos que tratarlos a la par de ocupar en distintos ámbitos a las mujeres. Mismo, de los aspectos que vos me preguntabas de las mujeres de mayo, si uno no lo saca de los diarios de los viajeros, o sea, te agrego como yo sé algunos datos de esto. Uno tiene que fijarse en los diarios de viajeros, los diarios de la época. Había muchos viajeros de Inglaterra que hicieron su relato. Entonces, cuando se publican, uno puede ver que ellos, muy chismosos, daban los datos de la sociedad de la época. Entonces, ajá, ahí uno puede tener esos datos de las cartas privadas.
Claro.
Hay muchas cartas que uno sabe cómo vivía la gente de época, más allá del intercambio epistolar entre una persona y otra. Y lo tercero, muchas cuestiones de dictos policiales o de notas policiales. Uh-huh. Ahora que yo justo en Buenos Aires llueve y el otro día también me preguntaban si había o no paraguas, justo por una nota policial un poco procas, pero me enteré, bueno, que paraguas había en Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí uno sabe cómo, por esas cuestiones, por esos datos, determinados con elementos que existían o no en la sociedad de la época. Uh-huh. Y es ahí donde uno va sacando como datos o hechos de la historia. Pero sí, es más complicado en el caso de la mujer para saber la historia que en el caso de hombres, que de los varones, que está mucho más servido para poder conocer.
Claro.
Está mucho más a mano.
Tal cual. Incluso hasta la primera junta, toda compuesta por hombres. Y
sí, todas las juntas de todos los momentos. Uh-huh. No hay gobierno, salvo un solo hecho, pero es posterior de 1850. Hay una gobernadora mujer ahí media perdida, creo que en Catamarca, por un poco tiempo. Mayormente siempre son varones, entonces no. El siglo XIX, eminentemente, en la parte gubernativa, es de varones. Esto no quita que siempre estuvieron apoyados, o hubo una participación muy fuerte de mujeres, y sea desde las invasiones inglesas, a Manuela Pedraza la recuerdo combatiendo en las invasiones inglesas, hasta combatientes como Juana Azurduy o María Remedios del Valle. Por eso es que ellas dos figuran en los billetes. Claro. Y por eso su importancia, ¿no? La figura de Juana Azurduy, que ayer justo estuve en el Centro Cultural Kirchner en un acto oficial, y que justo enfrente está su estatua regalada por el presidente en su momento, Evo Morales, impacta y emociona, y la verdad que es una figura que emociona no solo a la Argentina o a Bolivia, sino tendría que emocionar a toda Latinoamérica, lo mismo que María Remedios del Valle, ¿no? Que son figuras que creo que por lo que nos puede servir es para empezar a debatir sobre su figura y empezar a conocerlas, que es muy importante. Así como fueron muy importantes las damas mendocinas que con su labor apuntalaron lo que fue la tarea del Ejército Libertador para que San Martín llevase la independencia para Chile y posteriormente para Perú.
Esa era mi última pregunta.
Pero
entraste en tema, y te iba a decir, ya que hemos hablado en esta charla acerca de las mujeres olvidadas en la historia argentina, te iba a preguntar en el caso de Mendoza si estamos en falta con alguna figura importante. Y bueno, evidentemente la gesta sanmartiniana es un capítulo interesante.
No, y no solo ellas, porque digamos, están las famosas damas mendocinas, que siempre está englobada como damas mendocinas, pero que tienen nombre y apellido, pero también hubo mujeres combatientes. Hubo hasta una mujer afro-argentina que quiso ir a combatir, hubo otras que apoyaron, dieron víveres, dieron mulas, que la mula es fundamental, porque para la gesta revolucionaria valía más la mula que un caballo para cruzar los Andes. Y digamos, el caso de Mendoza, bueno, acuérdense que era sin restarle importancia a Mendoza, era la gobernación de Cuyo, era Mendoza, San Juan, San Luis. Cada una de las actuales tres provincias dieron todo de sí para esa gesta, y todos, varones y mujeres, aportaron víveres, mulas y demás, y muchas quisieron sumarse a ese hecho. Y creo que resta mucho para seguir investigando con nombre y apellido quiénes fueron los que colaboraron. Por suerte, creo que en el caso de Mendoza tiene mucho trabajado, ni decir las rutas sanmartinianas y la tarea de al respecto que desarrolló el general San Martín, su aspecto. Hay que trabajar mucho también su tarea como gobernador, que fue excepcional, en Cuyo. Y también, si hay alguien que contó con el apoyo, o que San Martín contó con el apoyo, fue con las mujeres, digamos. No hubiese sido también la gesta sanmartiniana si no hubiese tenido el apoyo de las mujeres. Fue decisivo para él. Así que yo creo que en el caso de tanto del 25 de mayo como el posterior hecho de emancipación e independencia, el rol de las mujeres fue fundamental, y lo que seguimos estando en deuda es seguir investigando, seguir dándole no solo voz, sino darle rostro y darle humanidad a esas mujeres. Creo que lo de los billetes es un paso importante, es un paso importante en darle rostro a ese tipo de mujeres que nos dieron nuestra independencia. ¿Y a qué mujeres? Sobre todo Juana Azurduy y María Remedios del Valle.
Bueno, esperemos que esta acción que ha tomado el Gobierno Nacional sea el puntapié para que empecemos a introducirnos en la vida de estas mujeres que han hecho también nuestra historia, y abra la puerta para que más figuras que han quedado relegadas por esto que decís, por una cuestión de que parece que quedaba bien que los hombres hemos protagonizado nada más la historia y no, hubo mujeres que estuvieron luchando codo a codo, a la par, incluso por delante de hombres, y que bueno, que sean reivindicadas. Qué bueno que en estas fechas en las cuales nos permitimos salir de la agenda del día, podemos tomarnos este tiempo para hacer un repaso y bueno, contextualizarnos más, ¿no? Empaparnos más en este 25 de mayo de la Revolución de Mayo y también de la historia argentina. Siempre es un gusto charlar contigo, Pablo. Te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros.
No, por favor, gracias para vos y para tu audiencia en que podemos compartir un poco de nuestra historia.
Abrazo grande.
Un gran abrazo, feliz 25.
Era Pablo Adrián Vázquez, secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas.